Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Hoy vamos a hablar de lujuria infernal, Daniel. A ver, en este episodio nos vamos a concentrar en el bien y en el mal y por tanto lo vamos a separar en, no sé cómo decirlo, la pureza y lo carnal, quizá. Como una metáfora de lo celestial y lo demoníaco. Para hacer esto, vamos a tener que pensar evidentemente en la religión cristiana, porque es un poco la que se encargó de separar como en lo bueno, lo malo, el cielo y el infierno.
Y bueno, lo que pasa es que las religiones tienen distintas interpretaciones de lo sexual, pero para la religión cristiana específicamente, digamos que cualquier actividad sexual fuera de la reproducción se relaciona directamente con un acto perverso, maligno. Entonces, pues sí, nos relacionamos directamente con la figura de Satanás, con los demonios y en particular con estas figuras que son pues muy importantes a la hora de hablar de esta clase de testimonios, que son los íncubos y los súcubos.
Sí, tal cual. En la antigüedad se pensaba que los sueños sexuales podían relacionarse con posesiones o con la presencia de este tipo de entidades, de los íncubos y los súcubos. De hecho, Daniel, se decía que los íncubos y los súcubos acechaban a los humanos entre sueños para tener relaciones sexuales y con esto llevarlos al lado oscuro, es decir, acercar a las personas al placer, porque el placer era la entrada o el portal para la maldad o para el pecado.
Pero yo he escuchado mucho de esto también en la actualidad, sobre todo, no sé, en estas plataformas como TikTok o Instagram. He visto muchas personas que dicen o comparten que si tú experimentas un sueño sexual es porque un ente o un íncubo está teniendo relaciones contigo.
Hay dos tipos de criaturas distintos, ¿no? ¿Qué te parece si tú cuentas qué son los íncubos y yo los súcubos?
A ver, vámonos con definiciones que son casi tal cual de diccionario. Un íncubo es un demonio en forma masculina que busca tener relaciones sexuales con mujeres dormidas. Y la palabra íncubo se deriva del latín incubus, que quiere decir pesadilla tal cual.
Por eso muchas veces cuando la gente piensa en la banda Incubus, piensa en el demonio, y hay otros que dicen que no, que es incubus de la pesadilla, del sueño. Pero a ver, los súcubos son demonios en forma femenina, totalmente distintos porque un incubo posee, mientras que un súcubo se deja poseer en cierta medida. Voy a intentar explicarlo. Si bien incubus viene del latín, cuando hablamos de un súcubo, esa palabra viene de la palabra sucuba. Esta palabra viene del prefijo suf, que significa debajo de o abajo de. Y también viene del verbo cubare, que significa yacer. Entonces, un súcubo, una súcubo, es la que yace debajo de, como para que de una u otra manera, pues en el acto sexual, este demonio se deja poseer, por así decirlo, para llevarte también al lado oscuro.
Ok. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con estas definiciones, ya lo vamos a comentar después.
Es que es muy tradicional.
Claro, es que justo eso, es completamente tradicional, pero a ver, lo que se decía es que si tenías relaciones con uno de estos seres, tu descendencia era proclive a ser deforme, demoníaca, mágica incluso, o también a padecer o a tener comportamientos de padecimientos mentales.
Exactamente. De hecho, había leyendas en tiempos medievales con respecto, por ejemplo, al nacimiento de Merlín, uh-huh. del mago Merlín, que se decía había sido concebido por un íncubo y por una mujer. También, por ejemplo, está el caso de Lilith, ¿no? Que yo creo que aquí entra... Lilith no es un súcubo. Lilith ni siquiera es una demonia como tal, es su propia entidad, es su propia diosa, si se puede ver así. Pero justamente cuando estabas hablando de estas definiciones que pueden ser un poco viejas o anquilosadas, o sea, que ya como que están superadas, Lilith se quejaba de por qué ella tenía que estar debajo de. Uh-huh. Un súcubo es el que está debajo de, y en cambio Lilith dice, yo no tendría por qué estar debajo de nadie. Por eso a ella la separan como de este tipo de entidades. Yo creo que es un tema bien interesante.
Es muy interesante, y sabes que es muy interesante también las representaciones visuales que tenemos de estos seres, que es que son hermosos y seductores, pero al mismo tiempo son muy oscuros y bastante demoníacos. Son como estas personas bellísimas, seductoras, voluptuosas, que también suelen ocultar cuernos, alas, colas y estos rasgos demoníacos.
Y que cuando son retratados, generalmente aparecen desnudos, precisamente para que uno pueda ver esta voluptuosidad, ¿no? Y para que los puedas ver en su máxima expresión de la seducción. Que de hecho, hoy tenemos tres testimonios demoníacos de íncubos y de súcubos que despertaron el lado más carnal y también el más siniestro de los enigmáticos. ¿Quieres tú compartir el primero o lo comparto yo?
Mira, tenemos aquí el testimonio de Viviana. Se los voy a leer.
Va.
Tuve una pesadilla recurrente que, afortunada o desafortunadamente, he dejado de soñar. No sé si esto entra como una experiencia paranormal, pero yo pienso que sí. Hace ya unos años, en los tiempos más fuertes de la pandemia de COVID, fui a una fiesta clandestina en un sótano. No me enorgullece, pero estaba harta de estar encerrada. No tenía nadie. Estaba completamente sola. Y me llegó una invitación en Facebook para ir a esta fiesta, que no les he dicho, era una fiesta swinger. Como soy soltera, tuve que pagar más para entrar, pero quería saber qué se sentía ir a uno de esos lugares. Les digo la verdad, fue una experiencia muy intensa, porque todos los que estábamos ahí sentíamos que nos íbamos a morir. Estábamos todos encerrados en un sótano, con un virus invisible, sudando. Todo se sentía prohibido. Estuve con un chico. Sus ojos eran muy verdes, de un color muy intenso. A mí me sacó de onda que llevara cubrebocas. Pensé, ¿ya para qué? Pero no se lo quitó en ningún momento y eso me llamó mucho la atención. Bueno, pasaron varios días y todo bien. No me enfermé, pero sí me sentí muy culpable de haber salido cuando no debía, y más a una fiesta swinger. Lo extraño es que durante muchas noches soñé con el chico de los ojos verdes. Eran sueños sexuales. Demasiado sexuales, diría yo. El tema es que al final del sueño siempre me asustaba porque todo comenzaba siempre como algo clandestino y seductor. Pero en algún punto del sueño, el chico se quitaba el cubrebocas y tenía una boca llena de dientes muy filosos. Y comenzaba a morderme todo el cuerpo con mucha fuerza, de una manera muy dolorosa. Siempre me despertaba sudando, con la sensación de que el chico estaba ahí, conmigo, en mi habitación. ¿Es una experiencia paranormal? Gracias por leerme.
Bueno, si a mí me lo preguntan, yo sí pienso que tiene que ver con una sensación paranormal, pero también con un lado psicológico marcadísimo. Viviana, gracias por compartirnos este testimonio y además por ser tan honesta. Ahora sí que esos íncubos y esos súcubos de la Edad Media ya quedaron muy atrás, ¿no? O sea, todo lo que se pensaba a lo mejor como de este arquetipo o de esta figura del súcubo, ya cuando escuchamos esta historia o este testimonio de un íncubo que al parecer posee a una mujer después de ir a una fiesta swinger durante la pandemia, creo que ya estamos en otro nivel de la claro. conversación.
Además que, bueno, es que siempre lo decimos, pero nunca está de más recordarlo. Durante la pandemia todos enfrentamos procesos psicológicos bien complicados en los que sí sentíamos miedo y sentíamos culpa y sentíamos... Entonces, yo me puedo conectar 100% con el contenido paranormal en esta historia, pero también puedo pensar que viene de una sensación de culpa que justamente Viviana nos está narrando.
A ver, la culpa entra desde que ella dice yo no quería salir durante la pandemia. Y sobre todo creo que también nos regresa a esa idea un tanto religiosa, sí, ¿por qué no decirlo? de que el sexo en cierta medida debe practicarse en lo clandestino o en lo prohibido. Realmente cuando en toda esta historia de la Edad Media y hacia adelante, etcétera, cuando se habla de las relaciones sexuales, siempre se habla de lo clandestino a menos de que sea con fines reproductivos. Todo lo demás es oculto. Y esa misma prohibición es lo que lo vuelve más seductor y lo que lo vuelve más atractivo para las personas que lo practican. En este caso, sí, tal cual a mí me parece que este ser de los dientes podría ser inclusive una metáfora de esa culpa de mientras todos pensamos que nos íbamos a morir, porque además lo hice tal cual, todos sentíamos que nos íbamos a morir. Pues sí, ¿no? Es como esta especie de ángel o demonio que llega a seducirte durante el momento más oscuro de tu vida.
Completamente.
Está interesante. Puede ser un íncubo como puede ser otra cosa. Podría ser también otro tipo de entidad. A mí me gustaría que nos contaras un poco más, Viviana, porque la verdad resulta fascinante. Hay un testimonio más. ¿Te lo leo?
Vamos a escucharlo.
Saludos. Escucho siempre su podcast y por eso me atrevo a escribirles. Mi testimonio está escrito porque no soy bueno con las palabras. Me da mucha pena hablar en público, pero quiero que me ayuden a saber si tuve relaciones con un súcubo. No soy una persona físicamente atractiva. De hecho, en mi familia me apodan el feo. Y aunque antes me sentía mal, ya me da risa. Cuando era más joven, mis amigos se burlaban mucho de mi físico y me dijeron que la única manera de perder mi virginidad sería con una prostituta. Pasaron los años y me di cuenta de que no estaban equivocados. Yo respeto mucho el trabajo de estas mujeres. Y sí, a mis 22 años pagué por tener mi primera relación sexual. No estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. La mujer con la que estuve en un hotel bastante sucio, a pesar de tratarme muy bien y de ser muy amable, pienso que era una diabla. Yo estaba muy nervioso y ella me dio algo de tomar para relajarme. Me dijo que con eso me le iba a pasar mejor, pero creo que me cayó mal porque empecé a ver cosas que no estaban ahí. El techo del hotel parecía estar lleno de cucarachas y moscas. Miles. Parecía una nube negra sobre nosotros. Ella estaba sobre mí y yo la veía como un ser con alas, pero no era un ángel. No sé qué era. Me miraba fijamente y yo solo escuchaba el sonido de las moscas. Fue aterrador. Me sentí invadido por algo que no podía ver. Tardé mucho tiempo en volver a estar con una mujer por miedo a que esa misma experiencia se repitiera. Ahora tengo una esposa e hijos y mi esposa siempre me dice que no soy feo, que la belleza no se mide como la gente dice. Les mando un gran abrazo.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. René, te agradecemos mucho que te acerques a compartirnos esta historia. De primera impresión encuentro muchas cosas, pero ¿tú qué opinas, Luisa?
Yo pienso que la bebida que le dio esta mujer lo hizo tener o una alucinación o contacto con algo más.
Claro.
¿No? Que al final del día hay quienes dicen que estas experiencias psicodélicas o que parten de los usos de psicotrópicos están relacionadas siempre con abrir portales, ¿no?
Sí.
Por eso muchas veces dicen que cuando consume sustancias como puede ser, no sé, LSD o DMT o lisérgicos, etcétera. Todo esto lo que hace es que veas ciertos mandalas o ciertas texturas que lo que se supone, y es lo que dicen, ya están en la realidad y uno solamente como que abre la percepción. De ahí viene Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, de ahí vienen los libros de Alex Gray. Lo dejamos en la teoría. La práctica no la recomendamos por acá, sino que cada quien tome sus decisiones. Pero a mí me parece que sí es una especie de portal, que ahora lo que vio es aterrador, Daniel.
Pero también sucede que cuando ves cosas, sueles conectarte con tu entorno.
Uh-huh.
Entonces, mira, él nos está narrando que estaba nervioso,
que tenía sensaciones que no eran tal vez las mejores. Uh-huh. Y que aunque no estuvo mal, no fue la mejor experiencia. Entonces, a mí eso me hace pensar que quizás se conectó con eso mismo.
Pues sí, por supuesto. A ver, habla de las moscas, habla de las cucarachas, habla de la suciedad, de las mujeres como esta visión que tiene, de, por lo menos de esta mujer, como un ser con alas. Es que creo que aquí hay un tema que puede ser sensible, pero de igual manera es necesario de platicar y tiene que ver con la primera vez que tenemos todas y todos en algún momento de nuestra vida. Y cómo, yo creo que si le preguntamos a la gran mayoría de las personas ¿y qué tal estuvo? Quizá la respuesta sea la misma.
Sí, yo creo que no es la mejor.
Estuvo bien, a lo mejor no estuvo tan bien, no lo sé. Estás en un momento muy, como muy abierto y muy vulnerable de tu vida, de que es de la primera vez que estás teniendo una experiencia sexual. Entonces, o sea, me parece muy razonable que él pueda decir, pues a lo mejor no fue lo mejor o no era lo que yo esperaba que fuera. A lo mejor también hemos visto mucha imaginería y muchos videos y muchas cosas que nos relacionan con lo sexual y que nos hacen creer que es de una manera y no de otra. Pero dicho todo esto, el hecho de que veas a un súcubo sobre ti en un cuarto de hotel con moscas y cucarachas, a mí sí me parece algo paranormal, sobre todo porque si eres muy joven y a lo mejor no estás tan relacionado con este tipo de estética o este tipo de intereses, a lo mejor no tienes los mismos referentes. Cuando se habla de demonios o cuando se habla de entidades malignas, siempre se habla de insectos. Siempre se dice que hay insectos. Entonces, que diga que estaba todo lleno de moscas, a mí me parece que sí es como algo que está relacionado con un demonio o con una diabla.
Pues es que sea alucinación, sea conexión con sus mismos temores, no podemos separar la parte paranormal que está ahí y es muy marcada, y eso me parece muy interesante de este testimonio. Y René, te extendemos la invitación a que nos compartas más, porque de verdad esta historia es interesantísima.
Yo quisiera saber qué es lo que pasa después de que tu primera vez sientes que es con un demonio. O sea, cómo te reconcilias con tu propia sexualidad, ¿no? O si vuelves a tener más eventos con estas características, porque él dice que no lo quiso hacer para que no se le volviera a aparecer esta diabla, este súcubo. No sabemos si lo volvió a ver en algún momento, o si soñaba con él o con ella, o qué sucedió exactamente después. Digo, lo reconfortante de este testimonio es que dentro de todo lo siniestro o lo escabroso que puede ser, tiene un final feliz, ¿no? Y él dice, yo ya tengo una esposa, yo ya tengo hijos, la belleza no es como la pintan. Que esa es otra parte de la historia que también es muy llamativa. Él dice, a mí me decían feo, ¿no? Me decían que yo era feo y al final mi primera experiencia fue con un demonio. O sea, es como también, como es la parte en la que nosotros, si lo viéramos como una metáfora o como un relato, más que como un testimonio, es esta parte donde piensas, ¿por qué las personas que no se sienten hermosas físicamente o que nos han enseñado que no somos los perfectos o los más bonitos, tendríamos que irnos a ese lado para experimentar el placer? O sea, ¿por qué la belleza no llegaría a los que no nos creemos dentro del canon de lo perfecto?
Eso, ¿no? Es interesantísimo y creo que es un debate súper, súper amplio y súper valioso. Creo que pasa parecido a, no sé, estos experimentos que creamos o no en ellos. Uh-huh. O sea, vamos a plantearlos solo como ejemplo. No sé, estas cosas que decían que cuando le dices una mala palabra a un agua en proceso de congelación, se cristaliza de una forma distinta que si le dices una buena palabra. O sea, creo que vamos como materializando lo que nos hacen pensar de nosotros en ese sentido, y en lo físico creo que es muy fuerte.
Mira, es que ya me dieron ganas de hacer este tipo de experimentos. No sé si me dé ganas de encontrarme a un incubo o un sucubo.
Creo que
¿alguna vez has tenido una experiencia así? ¿Algún sueño demoníaco o alguna cosa que digas, esto me acerca a un sucubo, a un incubo, a un ente?
Pero es que yo estoy muy consciente que la clase de experiencias que he tenido de ese tiempo están en el mundo de los sueños. O sea, nunca me he conectado de manera paranormal a ellas. Y hay muchas personas que sí. Entonces, no me atrevería ni por error a decir que mis experiencias son parecidas.
Está interesante.
Sí.
Hay una última, y esta última en particular a mí me llamó muchísimo la atención, tanto que le escribí al enigmático que nos la mandó para que nos contara un poquito más. ¿La quieres compartir?
La voy a leer y después nos cuentas qué te dijo. Hola, enigmáticos. Esto que voy a contarles me da un poco de pudor, pero llevo varios meses sin poder sacarlo de mi cabeza. Ustedes podrán pensar que estoy loco, y eso está bien. No tengo pruebas de lo que me sucedió, y cualquiera podría decir que estoy resentido.
pero casi puedo asegurar que mi exnovia era o una bruja o estaba influida por algún demonio. Mi ex, a quien vamos a llamar Lily, por ponerle algún nombre, era en un principio una chica muy dulce, muy tierna y sobre todo muy cariñosa. Cuando yo estaba estresado o triste por el trabajo o por extrañar a mi familia que vivía lejos, ella siempre tenía algo bonito que decirme. Los dos vivimos en San Antonio, Texas, y creo que eso nos volvió muy unidos, porque ninguno de los dos somos de ahí. Yo soy mexicano y ella es argentina. Nos mudamos juntos muy rápido, porque yo estaba muy enamorado, y creo que ella también. Si ella trabajaba hasta tarde, yo la recibía con una cena rica. Y si yo llegaba tarde, ella me preparaba algo rico también. Pero sobre todo, me recibía de una manera muy apasionada, si saben a lo que me refiero. Ella tenía algo que al principio me gustaba, pero que no les voy a mentir. Conforme pasó el tiempo, me ponía cada vez más nervioso. Cuando teníamos relaciones, sus ojos se inyectaban de sangre. Lily tenía ojos negros, pero cuando nos quitábamos la ropa, sus ojos se volvían completamente rojos. Eran tan rojos que llegué a pensar que era un tema de salud, algo con la presión o qué sé yo. A veces sentía que ella no era ella. Era como si una fuerza animal la poseyera. Como si fuera una especie de bestia disfrazada de mujer. Ustedes van a decir que eso es algo bueno, que es la pasión o el amor, pero no lo era. Yo sentía que quería chuparme el alma, que quería dejarme muerto. No quería alejarme de ella, pero físicamente comenzó a darme miedo. Y evitaba los encuentros, cosa que la molestaba, con razón, pero yo no quería decirle que le tenía miedo. Pasaron algunos meses. Eran las vacaciones de verano y ella se fue de viaje un par de semanas a visitar a su sobrino en Buenos Aires. Me quedé solo en la casita que rentábamos, y una tarde, ocioso y aburrido, me puse a ordenar para que cuando Lily volviera, encontrara todo limpio. Y quizá no debía hacerlo, pero me puse a ordenar sus cajones y a doblar su ropa. Y no van a creerlo, lo sé. Pero sentí mucho horror y repulsión cuando encontré una bolsita con bolas de cabello, huesos y papelitos con símbolos que no quise ver. No sé si eran huesos humanos. No sé qué eran los símbolos. No quise averiguar más. Cuando ella volvió del viaje a Buenos Aires, fui por ella al aeropuerto y no la encontré. Me fui volando a casa y ahí estaba ella, muy seria. Su semblante no era el mismo. Ella no me dijo nada. Estaba guardando sus cosas para irse de nuestra casa para siempre. Le pregunté qué estaba pasando. Lily simplemente me respondió y la frase nunca se me olvida. Tengo muchos ojos. Tengo ojos en todas partes y te vi. Le dije que no sabía a qué se refería, pero ella comenzó a reír y me dijo que eso que yo había encontrado en el cajón era su pelo, sus huesos, su sangre, su saliva, su sexo y, sobre todo, sus ojos. Y que nunca me quería volver a ver. Entró a la habitación, tomó la bolsita, la abrió y se comió todo lo que estaba adentro. Sentí muchas ganas de vomitar, pero no quería que se fuera de mi vida. Lily tomó sus maletas y se fue. Y no la volví a ver. La extraño mucho, pero le tengo demasiado horror a lo que sucedió. Un amigo del trabajo me dijo que la vio hace unas semanas y que se le veía una panza de embarazo. Tuve un ataque de pánico. No sé si buscarla o no. Ese mismo amigo me dijo, luego de que le conté la historia, que todo sonaba como algo relacionado con el diablo. No sé qué creer. Esa es mi historia.
Pues de entrada agradecerle a Efraín por este testimonio. Me parece súper completo, muy detallado, con además una honestidad brutal, sabiendo que puede exponerse como muchas cosas al contar esta historia, ¿no? Inclusive a que lo busque esta expareja que no sabemos en qué condiciones se encuentre actualmente.
A ver, Luisa, esta historia es muy impresionante. Mientras yo la leía me quedé helada. A ti te la compartieron de primera mano, te la mandaron a tu cuenta personal de Instagram.
Me la mandaron a la cuenta personal de Instagram, ahora que hemos estado haciendo estos lives, estas conversaciones en la cuenta de Enigma Sin Resolver, me escribieron y me contaron esto. Entonces yo le respondí a Efraín qué más podía contarme, ¿no? O sea, me impresionó muchísimo este testimonio. Me hizo sentir además que era algo muy posible. No estoy segura de cómo explicarlo. uno nunca sabe qué guarda nuestra pareja o qué oculta. Los secretos de la pareja son algo, pues, que todos hemos tenido y todos hemos a veces descubierto, queramos o no. Eso por un lado. Pero además, por eso me llama tanto la atención, a mí alguna vez, yo tenía un novio hace muchos años que me dijo que ya no quería ser mi novio porque le daban miedo mis ojos cuando se ponían rojos.
Ajá.
Y yo me espanté bastante con esta situación. Y resultó que era un tema de la presión y un tema de alergias. O sea, en mi caso personal, yo tengo muchas alergias, como alergia estacional y demás. Y por eso a veces se me ponen ojos rojos de diablo. Pero lo que aquí está contando Efraín es que esta mujer no solamente tenía los ojos rojos, no solamente tenía estas características, sino que además de pronto adquiría esta especie de fuerza sobrehumana. No sé si es un súcubo, yo me iría más a que es una bruja, ¿no? O una mujer que está en contacto con lo mágico. Cuando dice que se come el cabello y los huesos y los papelitos, ¿por qué harías eso? A lo mejor está ocultando, digamos, o regresando a sí misma ese poder. No sé, todo me parece muy, muy ritual.
Además de que guardar esta clase de bolsitas justamente con huesos, cabello, objetos de este tipo, símbolos, es mucho de la brujería o nos recuerda directamente a algunas ramas de la brujería.
Ahí, el tema de la brujería y qué se hace con estas situaciones, ¿no? Cuando de pronto te dicen, vi a tu ex y creo que está embarazada y tú vienes de un antecedente donde no sabes si es algo demoníaco, donde no sabes si es una de las muchas ramas de la brujería, no sabes qué pasa. Mi recomendación para Efraín es paciencia, no presionar y no mover, pero por supuesto, pues, siempre estar atento de si entran en contacto o no contigo para resolver esta situación.
Uy, es que todos los testimonios que compartimos en este episodio me han dejado helada y pensando en muchas cosas. ¿Tú has tenido una experiencia similar?
¿De sueños demoníacos o de encontrarme con algún íncubo o algún sucubo?
Sí.
Es que creo que no lo sé. Hasta me daría un poco de miedo siquiera pensar que uno tiene un contacto tan directo con una criatura así. Porque no es lo mismo que te espante un fantasma en la cocina. Incluso claro. Cuando te estás bañando, que estás desnudo y vulnerable. No es lo mismo a una experiencia sexual, que es el contacto más directo, el más cercano, el más profundo, el más apasionado. Pero sí tengo muchos amigos que me han contado cosas parecidas que digo, no, esto sí yo no le entraba o yo no le daría continuidad. Si yo tuviera una pareja que me da miedo porque siento que tiene algo demoníaco o si tengo un encuentro con alguien y tengo esa sensación, yo en ese momento agarro mis cosas y me voy. O sea, no me quedaría saber qué más por propia seguridad. Pero enigmáticos, si tienen más historias como esta, nos encantaría hacer una segunda parte de Lujuria Infernal.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.